Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Efesios, capítulo 4. Vamos a seguir con cartas desde la cárcel. Y que realmente hay suficientes. Pero es por la orientación o la perspectiva de toda la limitación, humillación, quizás indignación que se siente y que va a ser muy difícil no sentir, pero qué es lo que desde ahí nos escriben. Entonces Pablo pues escribió varias desde la cárcel, también Pedro escribió, y ya en capítulo 4, y vamos a ver desde el versículo 17, y viendo esto, que como también se le puede llamar a algunos así, Efesios es la carta de ascensión, porque desde capítulo 1 empieza a hablar desde ahí, desde sentado en el trono de gracia, el trono de Dios, y ya en capítulo 2, que nos ha dado vida y nos ha levantado y nos ha sentado en Cristo, en lugares celestiales. Entonces, igual ya con eso hay una perspectiva que debe ser nuestra. Y no es automática, por eso necesitamos instrucción en la palabra, porque lo primero que pasa cuando me duele algo, cuando tengo hambre, cuando frío, cuando tengo sueño y todo, no me siento nada celestial. Okay, lo terrenal ya está agolpando, entonces y se siente muy encima de nosotros. Entonces ya puedes agregar a eso también humillación, la injusticia, indignación, frustración, todo lo que implica, para sobre todo para un hombre tan activo y que hablaba hasta con un poste como Pablo, y encontrarse tan limitado. Y en esa limitación, algo que lo primero que derivamos de eso, en esa limitación de ser prisionero, salen estas cartas. Entonces, o sea, si nada más hacemos la suma de las que no fueron escritas desde prisión, de parte de Pablo, nos damos cuenta que gracias a Dios le echaron en la cárcel. Entonces, o sea, eso trajo más bendición ahora a nosotros, y estamos hablando de 20 siglos después. Ok, entonces Efesios 4, y a partir del versículo 17, entonces esto digo pues, y requiero en el Señor. Entonces ya está aterrizando todo lo anterior, de tres capítulos, parte del capítulo 4, de cómo Dios ha hecho en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, toda esa suficiencia y plenitud de lo que hemos visto los primeros capítulos. Entonces, cómo esto funciona y cómo nos va equipando y perfeccionando. Pero vemos alrededor otra vez, si realmente estás sirviendo al Señor, normalmente vas a tener mucho contacto con otros cristianos, inclusive cristianos sirviendo también. Y el problema con eso es que te das cuenta que estamos muy lejos de perfección. Entonces, ¿cómo lo tomamos? Pero otra vez, la perspectiva de estar desde lugares celestiales, o desde sobre todo nombre, sobre todo principado, sobre todo dominio, todo lo que dice en capítulo 1, luego cómo lo aplica en capítulo 2, o sea, implica ya una perspectiva diferente simplemente en el hecho de ser judío o gentil. O sea, ya es otra perspectiva. O sea, ¿quién está incluido? ¿Quién puede sentarse en la mesa y quién no? ¿Quién tiene entrada y quién no? Entonces, es otra perspectiva desde ahí. Ahora, en capítulo 4, versículo 17, entonces, pues, es como ya para aterrizar algo, aplicación. Esto, pues, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Vamos a dar lectura aquí, luego les voy a pasar una clave que creo que ayuda. y andan en la vanidad de su mente. Entonces, hay algo que eso ya afecta donde mis pies. O sea, es una cosa decir, bueno, en mi corazón tengo gozo, tengo paz, Dios me dio vida en Cristo, tengo herencia, Dios me ha sellado, Dios me ha apartado, Dios me ha colocado en una congregación que, bien o mal, rápido o lento, pero Dios está obrando en mi vida. Okay, pues bien. Pero dice, okay, entonces, pero ya no así. Y los efesios eran gentiles. Entonces, no andar como los otros en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces ya da unas aplicaciones más, pero en esto hay una inversión que podemos hacer. Si empezamos desde versículo 21 y vamos en reversa, nos lleva a voltear todo eso que está mal en los otros gentiles. Entonces, versículo 21, si en verdad le habéis oído, habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, un encuentro verdadero con Jesucristo. Su palabra está actuando en mí, pero hay una persona en todo eso que está en contacto conmigo. No una idea, no una doctrina, una persona, Jesús. Entonces, es muy importante la verdad que está en Jesús. Entonces, es Él diciendo, como dijo al joven rico, como dijo a Pedro y a cuantos más, sígueme. Entonces, es una transacción directa, individual. No simplemente, no puedo tener una transacción o una relación realmente con una idea o doctrina. Entonces, es punto número uno. Y luego, aprender de Él. Ahora, entonces, ve lo que está pasando. Dice, versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, otra vez, si no he aprendido a hacer eso de Cristo, ¿qué es lo que sí he aprendido? Y eso es donde comenzamos. O sea, ¿qué es lo que ya entendí? Mucho de lo que nos pasa es que estamos como que queriendo saltar muchos pasos y entender algo difícil, algo complicado. Pero muchas cosas son simplemente, no agarres eso, no comas eso, no bebas aquello, no platiques con esas personas, toma otra ruta para llegar a tu casa. O sea, son cambios tan obvios, tan sencillos y tan realmente de mi parte. Pero queremos como tener, y eso es el cuidado, la vanidad de su mente fue el resultado. Versículo 17. Entonces estamos como para llegar a lo opuesto de la vanidad de su mente. Entonces, ¿qué es lo que sería lo opuesto de vanidad mental? O sea, vacío, un hueco. O sea, vanidad, o sea, pensar cosas vanas, no pensar nada, estar scrolleando todo el día, dejar que lo que entre en mis cinco sentidos, esto informa mi fe, eso impulsa mi voluntad, entonces pues vanidad. O sea, totalmente pasivo y sin un contenido propio real mío. Entonces empezar a eso, o sea, la avidez, toda clase de impureza. Entonces es identificar y empezar a decir, a cortar, a decir no, a cambiar rutas, amistades, costumbres y otras cosas. O sea, pero muy sencillo, no lo complicado. Yo en horas y horas y horas, cientos de horas de consejería, como pastor, algo que he encontrado es que cuánta gente quisiera tener que ir a consejería cada 8 días y contar en 2 horas todo lo que fue su semana. Empieza con todo lo que fue su vida, luego con todo esto y así. Entonces es eso, pero, o sea, tu rollo eres tú. Eso es tu contenido. Y tu contenido está complejado, triste, deprimido, frustrado, ¿ok? Entonces, como que nomás sigues bebiendo de esa agua contaminada. Entonces, es empezar a decir, ¿qué es obvio con esto? Pues es que veo esto, y luego cuando pasa esto me deprimo, y cuando, bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitas hacer? Cortar esos contactos, tomar nuevas amistades. Por eso animamos a muchos, o sea, no es como un deber que tienes con Dios, y no, si consigues algo sirviendo en la iglesia, pero no lo que muchas veces se piensa, pero algo que sucede es que ya tienes otra red de amistades. Simplemente hay otra gente en tu vida que ocupa tu pensamiento, ya tienes con quién conversar y quién te va a decir cómo te va. Y vas a tener que responder cómo te va. ¿Okay? Y eso cambia, o sea, ya estás como tienes como cierto número de espacios en donde puedes colocar como un cono para huevo, o sea, tiene 30 espacios. Puedes poner más ahí, pero siempre hay riesgo de que uno empiece a rodar y pum, ya tienes, vas a quedar con 30. Entonces, o sea, viendo eso, es que eso es lo que me cabe. ¿Qué voy a hacer si esos son amistades? Entonces voy a escoger 30 amistades que me ayudan realmente, que me fortalecen realmente, que me edifican, que me ayudan como a no ser tonto, a no ser impulsivo. O sea, todo ese tipo de influencia en mi vida me conviene. Pero igual, vamos a decir que hay 30 espacios como compromisos o actividades. Entonces, si no tengo más de 30 espacios para una actividad, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues algunas actividades quedan por demás, porque estas son las que necesito garantizar. Y eso es una de las razones que empezar a servir en la iglesia te hace crecer, te fortalece, y al rato ya estás tú supliendo esos espacios en el cono de huevo de otra persona que necesita llenar esos espacios con algo que no es vano. Ok, entonces, viendo eso, entonces son cosas normalmente muy directas, muy sencillas, muy prácticas, pero queremos, nos gusta ideas, fórmulas complicadas y todo eso, relatos, anécdotas, o sea, nos gusta eso porque nos hace sentir que realmente estamos haciendo algo, cuando realmente solo estamos hablando y hablando de nosotros. O sea, vanidad. Entonces, cuando estamos haciendo esos cambios tan sencillos y directos y obvios realmente, algo que sucede es que recuperamos la sensibilidad. Y yo me acuerdo cuando yo empecé como cristiano, o sea, algunas cosas tan, oh Dios mío, en mi vida, ni siquiera se me ocurría que a lo mejor eso no era bueno. O sea, simplemente, o sea, no pasaba por aquí. Había perdido sensibilidad, estaba endurecido. Y Dios me alcanzó, pero estaba endurecido, entonces no sensibilidad. Y entonces, pero algo empieza a suceder. Cuando empiezo a cambiar lo que es tiempo limitado, actividades limitadas, amistades limitadas, o sea, no me puedo llevar con todo el mundo, no puedo estar en todo lugar toda la semana. Entonces, cuando ya tengo que escoger lo que realmente importa, esos cambios, nuevas elecciones, están afectando mi vida. Y lo que sucede es que ya estoy oyendo otros comentarios, estoy en otras conversaciones y me doy cuenta, escuchando a otros y viendo cómo ellos reaccionan a mis comentarios de 15, 16 años de edad, no sé, plena adolescencia. O sea, tonterías. Y viendo su reacción, viendo, y esa, no quiero que esa persona se retire de los 30 espacios que tengo en mi vida. ¿Okay? Entonces, entonces voy a no decir tantas tonterías. ¿Okay? Pero entonces, ¿cómo voy a decir algo que no es tonto? Pues tengo que ganar sabiduría. Y resulta que en esas conversaciones están hablando del libro de Proverbios. Entonces me pongo a leer Proverbios. Y dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ok, bueno, entonces, son cosas muy directas, muy que cualquiera puede iniciar. Entonces, otra vez, entonces empiezo a recuperar la sensibilidad que he perdido. La sensibilidad de que si digo algo puede lastimar, puede confundir, puede sacar de onda. Y entonces, y darme cuenta cuánta gente vive sin Dios. Y quedarme así. No sé cómo lo hagan. No sé cómo lo hacía yo. Entonces es parte de recuperar tu sensibilidad. Entonces llegamos al versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Al estar recuperando la sensibilidad, mi corazón ya no está tan endurecido. Y la ignorancia y estar ajeno a la vida de Dios y el entendimiento entenebrecido son frutos de un corazón duro. Entonces muchas veces estamos tratando de dar buenos argumentos para convencerle a alguien y el entendimiento está entenebrecido y es ajeno a la vida de Dios, ¿ok? Y ¿qué es el otro? La ignorancia. Entonces estás hablando en términos acerca de cosas que son extrañas para esa persona y su corazón es lo que necesita cambiar primero. Y si te das cuenta, ¿cómo llegaste a Jesucristo? Fue un cambio de corazón, un cambio de afecto, un cambio de voluntad, un cambio de sentido en tu vida. Y entendimiento tuvo que ir alcanzando ese cambio. O sea, tomaste los primeros pasos, y yo también, sin mucho entendimiento. Y realmente, nuevos creyentes son un deleite porque dicen cada cosa con niños. Niños así dicen cualquier cosa y dicen cosas que no son y cosas que soñaron, creen que son reales. O sea, todo eso entonces, pero viendo eso, o sea, puedo decir lo que necesito es al recuperar la sensibilidad, mi corazón ya no está endurecido, entonces ignorancia ya no describe mi vida. Y entonces tampoco decir ajenos de la vida de Dios no es una descripción ya de mi vida. No que sea yo un super celestial sabio o mira espiritual, pero simplemente ajenos de la vida de Dios ya no describe mi vida. Y el entendimiento no está entenebrecido. Romanos 12:2, que en lugar de ser conformado, o sea, moldeado siguiendo el molde que el mundo da a cada pieza de barro, en lugar de eso, que seamos transformados, no conformados, sino transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Entonces hay que renovar el entendimiento y esa renovación ilumina. Necesito iluminación, necesito luz. Ahora, ¿nunca te ha pasado, a mí me ha pasado, que te gusta el color de algo en una tienda, vamos a decir una ropa, una camisa? Entonces, qué bonito color, ¿no? Y parece que es negro. Y porque ponen luces, quién sabe cómo, en la tienda, tienes que buscar una luz blanca. Porque resulta, ay, no era negro, es azul marino. O sea, como que en otra luz, ya, como que ya se ve bien el color que es. Entonces, la forma de no tener el entendimiento entenebrecido es andar en la luz. Y si tú te pones a hacer eso, y mucho de lo que tú puedes tener como aplicaciones hasta en tu celular, como lectura bíblica, va a tener un tipo de concordancia y puedes hacer búsquedas de palabras. Y si tú nada más buscas variaciones de la palabra andar, andad, andéis, por decir, entonces buscar eso y buscar los versículos que ocupan ese verbo y entonces empiezas a peinarlo un poco más, otra vez, ya no eres pasivo, ya no eres cabeza hueca, ya no es la vanidad de tu mente. Algo está sucediendo porque estás peinando la palabra de Dios, estás sacando joyas de ahí. Y algo que empiezas a ver que hay una relación entre andar en la luz, andar en el espíritu, andar en la verdad y andar en amor. Cuatro cosas. Y entonces, y cuando veo eso, digo, ¿dónde voy a estar viviendo mi vida realmente? O sea, ¿por qué voy a tomar como puentes largos en las tinieblas? Porque es mucho trabajo vivir y andar en la luz. Es mucho, ay, qué cansado es andar en amor. Y sí, es que hay un costo. Andar en la verdad, andar en amor, andar en el espíritu. Pero cuando empiezas a ver el contexto de lo que es eso, te das cuenta, eso es el, es da muerte a versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Ya vas a estar andando diferente. Es tu forma de ser. Simplemente cómo tú contemplas cada día y cómo te mueves en ese día, cambia. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo la ves desde ahí? ¿Ok? Bien, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos viendo, eso es otra perspectiva. Cuando llegamos a Colosenses, que también Pablo escribió como prisionero, en capítulo 3 dice, entonces si hemos sido resucitados con Cristo, estamos escondidos en Él y Él escondido en el Padre. O sea, no, Jesús no aparece, pero igual Dios nos está escondiendo en Cristo. Entonces se pongan la mira en las cosas de arriba. Entonces, ¿qué es la mira? Pues si es un rifle, ¿qué es la mira? Es como tú vas entre, hay un filito aquí y un filito en la punta del cañón del rifle, ¿no? Y a veces hay como que algo que es como medio amplificador, como telescopio, que puedes ver así. Pero vamos a decir que ahí viene un elefante corriendo hacia ti súper enojado. No vas a poder explicarle nada. Vamos a ver, porque dice, ay, pobres elefantes. Ok, está bien. Es un terrible monstruo de película, ¿ok? No es ningún animal en peligro de extinción. Para no tener polémicas después y, ok, YouTube nos cancele el video o algo. Entonces, es un monstruo así, pero yo tengo una bala de plata, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Nomás así, así, porque está terrible el monstruo. Entonces, ¿qué voy a hacer así, pras, pras, así? No, lo voy a tener en la mira. Y voy a tener que ver cuándo está llegando cerca. Y o sea, todo eso, y porque está haciendo esto, entonces tengo que estar así, entonces lo voy a tener en la mira. Eso es una forma, poner la mira en las cosas de arriba. O sea, ¿dónde estás tirando para llegar al blanco? ¿Okay? Eso es uno. Pero poner la mira en las cosas de arriba, otra vez, eso es la idea de Efesios, de ascensión. De estar sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales. Entonces, vivir tu vida cotidiana con esa mentalidad requiere los cambios que vimos aquí en capítulo 4. Necesitamos hacer eso. Y entonces, o sea, ¿cómo voy a estar mirando esas cosas? Porque necesito la perspectiva. Porque lo cotidiano es andar en ruta, hacer fila, comprar, pagar cosas, o sea, mucho de lo que tenemos que hacer es tratar con algo que realmente no da gozo, no edifica, no es un deleite, simplemente es algo que hacer, es una tarea que tenemos que llevar a cabo. Lavar trastes, etcétera, planchar, lo que sea. O sea, que no es un deleite. Puedes convertirlo en un deleite, decir, eso lo hago para mi familia porque los amo, los amo, los amo. Ok, bien. Pero realmente, entonces, no te quejes de que tu espalda ya te duele. Okay. Entonces, lo que estas cosas son parte del mundo caído, que el trabajo ya es cansado, que mucho de lo que hacemos como que no rinde de acuerdo con el esfuerzo que invertimos es parte de la caída del hombre. Y Jesús ya remedió eso, pero vivimos aún como en cuerpos mortales que cada día entendemos esa mortalidad más. Ahora, entonces, siendo así, ¿cómo voy a vivir así? Pues como ascensión. Es decir, ¿cómo se ve esta tarea o esta situación o este vecino difícil, compañero de trabajo complicado? O sea, ¿cómo puedo ver esto desde otra perspectiva? Porque ya tengo acceso a otra perspectiva. Cuando estoy enfrascado en lo que todos los demás gentiles están enfrascados en eso mismo. Que tienes que defenderte, que tienes que hacer esto, que tienes que ponerte duro, que tienes que resistir, que tienes, o sea, todo lo que es para escuela, para trabajo, hasta para un matrimonio. ¿Cómo tienes que ponerte así y a pelear la cosa? Entonces, desde otra perspectiva, ¿cómo se ve el pleito? ¿Cómo se ve la ambición? ¿Cómo se ve la rivalidad? O sea, todo esto desde esta perspectiva, ¿cómo se ve? Y que entonces, ¿cómo lo trato? ¿Cómo lo hago? Y entonces, esa es la perspectiva que nos hace falta. Ok, en versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pero como hicimos ya el truco de poner al revés el espiral de decadencia, entonces ya le pusimos al revés, ya no andamos en la vanidad de nuestra mente, pero aquí está diciendo entonces despójate del viejo hombre. Entonces he estado haciendo unos proyectos, pintando un mueble, lijando con un removedor, quitando barniz viejo y todo eso. Entonces tengo ropa que es para cuando hago eso, entonces se ha manchado ya de pintura y se ha lavado, pero siempre huele un poco a guarras. Okay, entonces esto es. Pero en esa no vengo aquí. Podría venir y, o sea, es un sinfín de comentarios y nada más por llevar un cabestrillo media hora hace dos domingos ya está todo el mundo así. Entonces, o sea, viendo esto, que entonces me despojo del viejo hombre que solo causa comentario, ¿sí o no? ¿Cómo eras antes sin Cristo? ¿De qué podemos jactarnos? No da satisfacción, no da gusto tener que contar las cosas de antes. Entonces, despójate de eso como ropa manchada, que solo es para pintar y que si se mancha más no le hace nada. Entonces, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces vemos que eso es interior y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces hay algo nuevo, hay algo completo en Cristo que puedo poner. Lo que pasa es que son como botas que aún me quedan grande. Es ropa que todavía me queda grande, que todavía, o sea, tengo que hacer esto, enrollar el pantalón o algo, porque tengo que crecer más. Pero realmente esto que me puedo poner, que es la personalidad y las virtudes de Cristo, esto está bien. Eso es aceptable. Y eso un día ya va a ser mi piel. Y no va a ser necesario como que recordarlo y hacerlo y decirte cuando andas en tráfico y hay gente muy recia y decir, acuérdate Jaime que eres cristiano. Los demás choferes no les importa, pero tú acuérdate que eres cristiano. Entonces así, amor y paz y no hay desquite, no hay despecho y todo. Okay. Entonces, pero imagínate que un día eso ya es tu piel. No es simplemente una ropa que te pones, un uniforme, una camiseta o algo, una banderita para el Día de Independencia, sino no, eso es mi piel, es quien soy, todo el tiempo. Y eso es renovar tu mente, eso es poner la mira en las cosas de arriba, es adoptar otra perspectiva. Entonces, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, otra vez lo que sí, lo que no, lo que corresponde, lo que no corresponde, desechando la mentira, Hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, cuando estoy engañando a alguien del cuerpo de Cristo, a otro cristiano, estoy dañando a Cristo, estoy como manipulando a Jesucristo, porque es su cuerpo y somos miembros en particular. Entonces, engaño como que no nos corresponde. Uno que ni siquiera es cristiano, es doctorado en psicología, ya se hizo muy famoso y todo eso, y llega como a la raya de vez en cuando de decir sí, ya creo, y luego hace esto. Porque lo que va a tener que tirar a la basura es tanto humanismo que es parte de todo lo que dice. Pero él escribió un libro de 12 reglas para la vida. Interesante, ¿no? O sea, ya tenemos navegantes, pues, pero ok, 12 reglas para la vida. Y pero uno es esto. Trata contigo mismo como alguien que tú eres responsable por su cuidado. ¿Ok? Vamos a ir como si fueras un niño que tú tienes que cuidarlo. Entonces, ya no es engañarte que está bien que puedes con 3 horas de sueño en la noche, que no es necesario apagar tu celular, que no necesito comer frutas y verduras con Doritos, estoy muy bien. O sea, todo eso, entonces empiezas a decirte la verdad y a hacerte responsable por ti mismo. Ya no es culpa de nadie. Es tu responsabilidad. Pero otra cosa que él dice, y lo empezó en la universidad, totalmente ateo. Y si un total ateo lo puede hacer, entonces creo que no podemos echarnos para atrás. Pero dice que propuso solo decir la verdad. Y dice, no tienes idea. Y digo, no, sí tengo un concepto, ya tengo. O sea, lo difícil que es solo decir la verdad. Y entonces empiezas a aprender a callarte la boca también. Entonces, o sea, pero ve, o sea, aprendes lo que es discreción y honestidad. Y es lo que hace. Ya eres una persona confiable. Un gran amigo que tuve, eso siempre ha sido su derrota. Que la verdad no es su amiga. La verdad siempre es potencialmente su acusador o su adversario. Entonces mantiene una amistad, por si las moscas, con la mentira. Porque a veces la mentira es mejor amiga para él. El problema es que su vida hoy es un desastre. Y sigue con eso. El problema es que cada vez más, cada año, son más los que nomás se quedan así. O nos quedamos más bien así. No inventes. Y te cuentan una noticia de él y dices, no, ¿a poco? O sea, ¿cuándo va a llegar por decir a su llenadera? O sea, que ya es el tope, ya no le cabe más de eso. Ya vas a tener que ser diferente. Ok, entonces, somos miembros los unos de los otros, entonces, al hablar la verdad. Si no te gusta que te manipulen, que te engañen, no lo hagas, haz bien. Entonces, airaos, mira, puedes enojarte, pero no pequéis. Por eso, vas manejando en tráfico un poco intenso, tienes que decir, acuérdate, eres cristiano. Ellos no lo saben, pero tú y Dios saben, y tú y él van en el carro. Entonces, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso es no guardar rencor. Tenemos tarea, ¿verdad? Dice, ni deis lugar al diablo. Entonces hay una relación, una secuencia aquí. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces no es curar solamente tu codicia, sino llenar la vida de otro. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Es interesante frase. A fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Otra vez, para el día en que todas esas virtudes, que trato de vestirme de esas virtudes, todas las cualidades de Jesucristo, que es mansedumbre, bondad, fe, templanza, gozo, paz, amor, o sea, sus virtudes, el fruto del Espíritu, y me pongo esto. Entonces, vestíos de eso, ok, me visto de eso. Pero cuando un día eso ya es mi piel, que eso es lo que ven, por mucho que me pongan un estropajo y jabón, ya no se quita, es quien soy. Entonces, cuando te das cuenta que el Espíritu Santo es tu amigo, es tu consejero, es tu ayudador, no es un profesor que tienes que como que hacerle barbitas y distraerlo para que no haga las preguntas y todo. Él es, o sea, Él vive en nosotros y nos ha sellado para el día de la redención, y es mi amigo. El Padre lo envió para cuidar, para estar a mi lado, para fortalecer, para guiar, para redarguir, para consolar y demás. Okay, entonces cuando lo veo así, entonces no contristarle. Si alguna vez has tenido alguna amistad o compañerismo o algo así, y te das cuenta que la persona ya no es sincera, que ya como que está manejando dos versiones y todo eso, empieza, o sea, algo terrible sucede. Porque como que medio te secuestran emocionalmente, que tú no puedes tratarles como insinceros, porque entonces eres un juzgón, un santurrón y todo eso. Entonces tú no puedes decir, si yo voy a ser honesto contigo, pero tú no estás siendo honesto conmigo. Ay, ¿cómo me dices esto? Ay, así. Entonces, y normalmente es una explosión de indignación, llanto o acusación. Y es muy eficaz, entonces nunca tienen que aprender nuevo estilo, porque es muy eficaz y te callas. Y bajas la mirada y bajas la voz y todo eso. Entonces otra vez, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Entonces, si ya sé lo que es ese tipo de manipulación y deshonestidad y demás, ¿cómo voy a manipular al Espíritu Santo? ¿Cómo le voy a chantajear al Espíritu Santo? ¿Okay? Entonces, o sea, tratar de chamaquearle. Entonces, no. Y vas a ver que tu relación con Dios aguanta honestidad. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Debe ser obvio, ¿no? Pero ¿por qué lo tiene que decir? Porque nos cansamos. Esto, o sea, esto es un proyecto muy grande. Dice, antes bien sed benignos unos con otros. ¿Qué es lo opuesto de un tumor benigno? Un tumor maligno. Entonces un tumor puede estar ahí y hace un efecto, pero no es maligno. No te va a matar. Entonces benigno. No hace daño. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y ahí es eso, llegamos a... Pero nos lleva otra vez a la cruz. Si Dios me perdonó en Cristo, entonces esa es la forma de perdonar a otro. ¿Y cómo me perdonó a Dios? ¿Cuando ya me hizo sufrir suficiente? ¿Cuando ya me aplicó ley hielo suficiente tiempo? Entonces ya me perdonó. Cuando ya, o sea, me humillé y cuando ya puse boca en polvo, ahora sí me perdonó. ¿Cómo me perdonó? Cuando era de veras el más torpe y soberbio y le pedí perdón, pensando que era chiquitito el perdón porque era chiquitito mi pecado. ¿Cómo te perdonó? ¿Y cómo te ha perdonado cada vez? Entonces, eso dices, ay no, pero sí, eso está duro, pero eso entonces nos lleva a la cruz. Y otra vez, vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Entonces ya hemos aprendido algo a Él, y eso sí es nuestra responsabilidad. Tengo que responder por lo que ya aprendí de Él. Y si aprendí algo de Él, es que Él murió por mi pecado. En silencio. Está caro eso, está muy costoso. Pero obviamente ha sido eficaz el perdón de Dios en nuestra vida, ¿sí o no? Bien, ok. Pues eso es, si te das cuenta, dices, ay, pero dices, bueno, Pablo, eso te pasa porque eres prisionero, entonces muy depre y muy negativo. Pero si te das cuenta, está escribiendo como un hombre que no conoce una celda, limitaciones, cadenas, custodio de soldados, o sea, como que no conoce limitaciones o restricciones y todo eso, sino lo contrario, conoce libertad y está viviendo en eso, entonces sentados con Cristo en lugares celestiales. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que tú has hecho, Señor, que has cambiado los bordes y los límites, y has trazado nuevos cuadros y perfiles, y has puesto nuevos nombres y etiquetas y marcado otro rumbo, y has puesto en nosotros esperanza y paz, y has hecho paz, y te damos gracias. Entonces, Señor, esto que es tan complicado y bello que nos has asignado, que es crecer en Cristo, que es andar, pero no andar como los otros gentiles, en la vanidad de su mente, de no ir endureciéndonos más y perder la sensibilidad y no vivir ajenos de tu vida en ignorancia y un corazón endurecido. Entonces hemos visto y tocado con nuestras manos ya los remedios a esto en nosotros. Lo hemos comprobado. Y nos llega la pregunta, como siempre, mirando alrededor, ¿y cómo pues pueden vivir sin Cristo? Entonces rasca nuestro corazón con esa pregunta, Señor, y llévanos en tus caminos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.